Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Ya estamos de regreso en su programa Derecho a la Radio. Para quien nos acaba de sintonizar por el 94.9 de la frecuencia modulada, estamos transmitiendo desde Universo FM, la estación de la Universidad de Colima, con motivo de los festejos del 61 aniversario de nuestra Facultad de Derecho y el inicio de los festejos de aniversario de nuestra universidad, 2020, 80 aniversario de la Universidad de Colima. Agradecemos a todos aquellos que nos han sintonizado, que han interactuado en redes sociales, a García Bermúdez, a Abraham Saucedo, que cada miércoles ya es fan destacado, a Joanny Oje, a Dazán Eduardo, que se vuelve a conectar con nosotros, muchas gracias, Dazán, Karen Soler, a Juan Salazar Ochoa, altamente honrados que usted, Elia Levy, Carolina Casilla nos estén sintonizando, a Kai García, a Rodrigo Uribe, a Rafael Miranda, a todos, a Liz Robles, gracias por sintonizarnos. Y bueno, a quienes acaban de encender su radio, bueno, les comentamos que estamos abordando un tema muy importante que es el aborto, y nos acompaña una experta en ese tema, no solamente de la perspectiva legal, sino también de la perspectiva de la bioética, que vamos a abordar posteriormente. Y antes de mandar a corte, hace una pregunta a nuestra invitada, y tiene que ver precisamente con qué autoridad es la responsable o quien tiene la facultad de investigar en los casos de aborto.
Sí, como los demás delitos, bueno, tienen que ser investigados por las fiscalías de los estados. Es una materia que se legisla en los estados, en las entidades federativas, entonces son sus fiscalías las que están autorizadas para perseguir el delito, y eventualmente tendría que llegar a los jueces penales, que entonces tendrían que decidir sobre la responsabilidad o no de la persona que hubiera provocado el aborto. Sin embargo, hay algo interesante, porque a propósito de una reforma de la norma oficial mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, se hizo una reforma a esta norma recientemente, y en esa reforma a las mujeres se les autoriza o se obliga a las instituciones públicas de salud a que practiquen los abortos que las mujeres soliciten cuando ellas aduzcan que han sido violadas y que por lo tanto han quedado embarazadas, o como resultado de la violación han quedado embarazadas. Y una cosa interesante, pues, que tiene esta norma es que los médicos están obligados a proceder a practicar el aborto sin necesidad de denunciar ante el Ministerio Público. Así lo establece. Incluso esta norma fue impugnada, y recientemente, el día 7 de agosto, la Suprema Corte de Justicia avaló la constitucionalidad de esta norma. Entonces, realmente, bueno, se pone mucho en entredicho, digamos, la autoridad que tiene el Ministerio Público, las fiscalías, para perseguir este delito, porque verdaderamente los están dejando ahora sí que sin materia. La mujer no tiene ni siquiera que, nada más tiene que presentar un escrito en el que se tiene que dar por bueno su dicho de que ha sido víctima de violación para que el aborto se practique.
Sin duda es considerar sobre todo la buena fe y confiar en la persona cuando acude a este, ahora sí que a este servicio que se le está brindando por parte del Estado. Y eso, pues, nos lleva a preguntar si en realidad es viable legalizar el aborto en todo el país, que se vuelva como parte de este derecho que tiene una mujer a decidir, y como parte de esta eliminación de ciertos obstáculos que el mismo Estado ha implementado a través de estas normas, ¿no?
Sí, y de hecho, bueno, ha habido, digamos, avances y retrocesos en ese sentido. Cuando se despenaliza el aborto en la Ciudad de México en 2007, y después hay una acción de inconstitucionalidad en contra de esta reforma, y la Suprema Corte avala la constitucionalidad de esta reforma, lo que sucede enseguida, al siguiente año, en el 2009, es una cadena de reformas constitucionales a nivel local, en las que varios estados blindaron desde sus constituciones la posibilidad del aborto despenalizado. Es decir, desde sus constituciones locales establecieron el derecho a la vida desde la concepción. O sea que, lejos de dar seguimiento a lo que estaba pasando en la Ciudad de México, obstaculizaron esa posibilidad. Hoy en día son 18 estados de la República que consideran un derecho a la vida desde el momento de la concepción, y eso dificulta mucho la posibilidad de que tengamos en todo el país la despenalización del aborto. Lo que se ha hecho es, bueno, a partir de criterios de la Corte, avalar las reformas, pues, que, como decía, de esta norma o como la despenalización del aborto, avalarlas a nivel de acciones de inconstitucionalidad a través de estos mecanismos jurisdiccionales, pero realmente para que exista una, digamos, una uniformidad en el territorio nacional, pues se necesitaría que las legislaturas de los estados estuvieran todos en la misma sintonía, que sabemos que es muy complicado, ¿no? Hay avances, hay retrocesos, ya vemos que en Oaxaca, de una manera muy sorpresiva, porque yo la verdad es que pensé que no iba a avanzar esta reforma, bueno, recientemente se logra la despenalización del aborto después de 12 años, ¿no?, de que se había logrado en el Distrito Federal de aquella época, hoy la Ciudad de México, pero que en algún momento se pensó que iba a ser como la tendencia. Casi siempre la Ciudad de México, el Distrito Federal, marca pauta legislativa al país, y en esa materia específicamente fue exactamente lo opuesto. Al contrario, los estados se pusieron a blindar sus constituciones en movimientos ahí, pues, de política y de grupos que se resisten a esto, y bueno, lograron ahí posicionar sus agendas en las legislaturas locales y blindar esta, obstaculizar esta posibilidad, ¿no?
Cuando se habla del tema del aborto, evidentemente se puede abordar desde muchas perspectivas, porque tiene diversas implicaciones. Ahora estamos analizando particularmente el tema legal, y posteriormente entraríamos en el siguiente bloque al tema de la perspectiva bioética. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de aborto en términos legales, evidentemente podemos nosotros hablar quizá de colisión de derechos. ¿Por qué? Porque se ve el derecho que tiene, lo planteaba el doctor Méndez Rivera en su editorial, el derecho que tiene la mujer, el derecho que tiene el padre, pero también el derecho que tiene, en este caso, la persona, el ser, el producto, son las diferentes formas de cómo se le ha denominado, precisamente a la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de aborto, de su perspectiva y con su experiencia, ¿de qué de derechos estamos hablando?
Sí, está, por supuesto, el derecho del producto del embarazo a la vida, ¿no? Y está el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Digamos que esos son los dos derechos más importantes que están en juego. Por supuesto, no podemos perder de vista el derecho del padre, pero ciertamente ha quedado en segundo plano, pues porque finalmente, como es obvio, quien lleva las cargas del embarazo y eventualmente de la maternidad, la lactancia, los cuidados, por lo menos de los primeros meses o años de vida del niño, pues va a ser la mujer. Entonces, bueno, por eso es que se ponen en juego estos dos derechos. Y algo, pues, que me parece a mí que hay que tomar en cuenta es que, vaya, yo cuestiono un poco esta idea de que hay como una ruptura o una discontinuidad en el proceso de desarrollo del producto de la gestación. Porque hay quienes dicen, es que podemos hablar de que a partir de las 12 semanas es cuando empieza a haber una persona propiamente humana, ¿no? Una vida propiamente humana, porque antes hay vida, pero nada más es como algo a nivel biológico, pero propiamente humano es a partir de la semana 12 de la gestación. Yo creo que no hay un momento en el que podamos decir, ahora sí empieza la persona humana. Lo que sí podemos decir es que hay, digamos, diferentes momentos, ¿no?, de un desarrollo que es único, un proceso que es único, y que como diferentes etapas de un mismo proceso, pues hay que darle un tratamiento tanto moral como jurídico diferente a esa situación ontológica, ¿no? En cada momento es el mismo ser, pero ese ser tiene unas características muy diferentes en un momento o en otro. Lo que ha privilegiado la Corte al avalar la despenalización del aborto es que en la mujer tenemos una persona totalmente actualizada en todas sus capacidades, en todas sus posibilidades de ser una persona, en tanto que en el feto de hasta 12 semanas todas estas posibilidades no están actualizadas. No quiere decir que no haya una persona, yo no me atrevería a decir que no hay una persona, como se suele decir. La hay, pero digamos con muchas posibilidades de la personalidad aún en potencia. Y entonces la Corte lo que ha dicho es que hay que privilegiar en este caso el derecho del ser que ya está totalmente actualizado en su vida, en su manera de desarrollarse en sociedad, en su capacidad de pensar, de expresarse, de comunicarse, de tomar decisiones.
Pues sin duda son criterios que llevan en muchas situaciones a ponderar este tipo de derechos. Y bueno, la pregunta que vamos a dejar abierta antes de irnos al corte, pues tiene que ver en qué sentido en los estados donde ya se ha legalizado el aborto se está generando este derecho, cómo se puede ejercer, y bueno, en este caso, quiénes están obligados o qué obligaciones jurídicas se generan a partir de la aplicación del aborto. Y si no tienen inconveniente, entonces vamos a un corte y regresamos.
Continúa actualizándote. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.